Queridos hermanos de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que... hoy es viernes 17 de octubre del 2008, viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Y celebramos la fiesta de San Ignacio de Antioquía. Iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya esperábamos en Cristo, y también vosotros habéis sido marcados con el Espíritu Santo. Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. ¿Cómo haremos para responder al deseo de Dios cuando dice: querría que fuésemos alabanza de su grandeza, nosotros, que desde el principio tenemos puesta en Cristo nuestra esperanza? Señor, que al escucharte sea obediente, a quien obedecerte sea transparente, que en ser transparente el mundo sea iluminado con tu claridad. Salmo responsorial. Dichoso el pueblo que el Señor ha escogido como heredad. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban para pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. No hay nada cubierto que no llegue a descubrirse. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed a que tiene el poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Practica mientras medicas. Practica mientras predicas. Era un dicho popular que significaba que debíamos practicar lo que predicábamos y vivir según nuestras creencias. Jesús es duro con la hipocresía, a menudo intransigente con aquellos que utilizan la religión para sus intereses personales. Nuestras verdaderas formas de ser salen a la luz, así como la hipocresía de los fariseos no podrá permanecer escondida. La oración profunda es el tiempo de contactar nuestro verdadero ser, con sus lados positivos y negativos. Podemos orar para que el amor de Dios inspire todo lo bueno en nosotros y que el perdón de Dios sane todo lo demás. La justicia de Dios no es la justicia humana. La gente se hace suya la justicia cuando es verdadera. La gente estaba por miles al lado de Jesús, que denunciaba a los hipócritas y su obra. Estos son los enemigos del reino. Jesús llama amigo a sus discípulos. Dejo que en esta palabra amigo resuene dentro de mí y doy gracias. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. De la encíclica Spe Salvi, Su Santidad Benedicto XVI. El que no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, está en el fondo sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la existencia. La verdadera, la gran esperanza, que se mantiene a pesar de todas las desilusiones, tan solo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y nos ama siempre, hasta el fin, hasta el todo se ha cumplido. El que ha sido tocado por el amor comienza a comprender lo que sería precisamente la vida. Comienza a comprender lo que quieren decir las palabras de esperanza en el rito del bautismo. De la fe, espero la vida eterna. La vida verdadera, la que totalmente y sin combinaciones es simplemente la vida en toda su plenitud. Jesús, que ha dicho, he venido para que tengan vida y la tengan abundante, nos ha explicado qué significa la vida. La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. La vida en el sentido verdadero no se tiene en sí misma, de sí misma, ni tan solo por sí misma. Es una relación. Y la vida en su totalidad es relación con aquel que es la fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel que no muere, que él mismo es la vida y el amor, entonces estamos en la vida. Entonces vivimos. Va en aumento el número de los que se interesan por Jesús y su palabra. Se cuentan por millares. Se apiñan hasta atropellarse. Primero, habla Jesús a los discípulos antes de dirigir su palabra a las masas. Los discípulos han de ser intermediarios entre Jesús y el pueblo. Cuando ellos estén compenetrados de la palabra de Dios, podrán también llevar su mensaje a las masas. La levadura era considerada como un poder oculto, algo pernicioso y con efectos consiguientes, algo así como el mal instinto. Este poder es en los fariseos la hipocresía. Se muestran al exterior distintos de lo que son. Los discípulos deben guardarse de esta simulación. Debe ser interiormente lo que enseñan y anuncian al exterior. Los sentimientos ocultos pugnan por salir a la luz pública. Lo primero y fundamental que exige Jesús a sus discípulos es la transformación interior. Dios mira a los discípulos y no los olvida. Él cuida de los más pequeños e imperceptibles, como cuida de los pájaros del campo y de los cabellos de la cabeza. todo le interesa. Si Dios cuida de los pequeños, mucho más cuidará de los discípulos de su Hijo. La confianza en la amorosa providencia de Dios da valor para soportar hasta lo más difícil, porque también esto entra en el plan de la amorosa solicitud de Dios. Hoy, en la comunidad de Jesús, hay un encuentro de acción de gracias por los dones recibidos en témporas y celebrados con la Eucaristía, la Palabra Viva. Ayer anotaba una aclaración a un fragmento de la película Teresa, el cuerpo de Cristo, de Rey Lauriga, 2006. La nota se sale un poco del orden de esta página, ya que presentaba una imagen Eros. El motivo de esta exposición es que jugamos con imágenes con las que no podemos competir, por su calidad artística y la capacidad de buenos materiales de comunicación. ¿Cómo no invitarle a orar y trabajar, ora et labora, para extender en católico nuevas capacidades a las que desde Pax y Pax Televisión intentamos llegar y ofrecer para contrarrestar todas las fuerzas que se nos ponen a puro martilleo? Católicos con amor a dar fuerza y ayuda para una imagen llena de belleza, respeto e impregnada de toda la pureza y belleza. La hipocresía es comparada en el Evangelio de hoy con la levadura, por tanto, a lo que fermenta. Jesús no previene porque muchas obras que en su parte exterior pueden parecer una cosa, en su realidad profunda pueden ser otra, y eso depende de la fermentación. La levadura está oculta, como las intenciones del corazón humano. La Iglesia enseña que nunca se puede juzgar el interior de los hombres, porque los motivos últimos y todas sus circunstancias se nos escapan. Por eso, las palabras del Señor se dirigen al corazón, a lo que sucede en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Lo que ahora está oculto, saldrá a la luz, pero ya ahora nosotros podemos mirar qué sucede en nuestro interior. Es el misterio de la conciencia. El cardenal Ratzinger, en una célebre conferencia, planteaba si la conciencia se opone a la autoridad, es decir, si ésta quedaba reducida al ámbito de la mera subjetividad, y en cierto sentido era infalible. En el razonamiento que hacía señalaba un punto importante, que era el sentimiento de culpa, y decía que éste nos hacía salir de una existencia satisfecha de sí misma. Ampliando el alcance de este sentimiento de culpa, podemos ver que muchas veces quedamos insatisfechos con nuestro obrar, que aquello que hacemos de cara a los demás, aunque nos engañe en nuestro juicio, al final acaba teniendo consecuencias en el corazón. De ahí la intranquilidad, el desasosiego o la tristeza. El mismo Jesús une el tema de la hipocresía al de los respetos humanos. Ratzinger continuaba su argumentación señalando que el hombre está abierto a la verdad, y que todos podemos percibir que hay actos que están en armonía con nosotros y otros que no. Precisamente por eso, y a pesar de los influjos culturales, de las circunstancias socioambientales y de tantos otros condicionamientos, es posible para todos seguir el camino de la felicidad. Hay una verdad que corresponde a nuestro corazón, en las cosas y en las actuaciones. Hoy, Jesús nos invita a poner atención en ese hecho y lo hace exhortándose a la confianza. Dice, «Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados». Entre otras cosas, este texto sugiere que los deseos que tenemos de ser felices son reales y están llamados a cumplirse. Pero en esa búsqueda de la felicidad, podemos encontrarnos con la tentación de elegir atajos para evitar pequeñas o grandes dificultades. La confianza en Dios Providente ha de llevarnos a elegir siempre el camino de la verdad, evitando así toda hipocresía y fingimiento. Se puede engañar exteriormente, pero todo lo decisivo, lo interior, acaba saliendo a la luz. Que la Virgen María nos ayude a abandonarnos en el Señor, para que podamos caminar siempre en su presencia, con confianza y alegría. Cristo nos advierte que debemos temer al pecado, porque ese sí que nos puede llevar donde no queremos. Muchos santos contemplaban con frecuencia la realidad de la muerte y se preguntaban, ¿cómo quisiera vivir yo este día, si supiera que es el último de mi vida? Mientras vivimos, tenemos esperanzas de salvar nuestra alma. Estamos aún en el tiempo para merecer las gracias que obtuvo para nosotros Jesús en su pasión y resurrección. Por eso, siempre hay una oportunidad para rehacer la vida, para levantarse de la caída, pedir perdón en el sacramento y seguir adelante pensando en el final, en el encuentro definitivo con Dios. Únase a la comunidad de Jesús desde donde esté, en esta acción de gracias por todos los beneficios y corazones que han hecho posible que Pax Televisión estrene un nuevo transmisor. Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Antioquía, año 107, mártir de la Iglesia. No le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si os digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Carta de San Ignacio a los Romanos. San Ignacio de Antioquía firmaba el 24 de agosto la carta que escribía hacia el año 110 a los cristianos de Roma, a la iglesia que preside en la caridad, suplicándoles que no hicieran valer su dignidad para alejarle del martirio. Dejad que reciba la luz pura, mi deseo terreno ha quedado crucificado, y ya no queda en mí sino un agua pura que murmura, ven hacia el Padre. Contentaos con pedir que tenga fuerza, a fin de que sea cristiano, no solo de nombre, sino en la realidad. Al tratar de San Ignacio de Antioquía, no es que se hable de él, se le escucha, puesto que confió a las páginas que escribió camino de su martirio, uno de los más hermosos cantos que jamás haya salido de un espíritu humano. Himno de amor a Cristo y a su Iglesia, Ignacio nunca separaba ambas cosas. Para él, la señal inefable del amor de los bautizados hacia el Señor y la presencia del Espíritu en ellos consiste en la unidad de cada una de las iglesias en torno a su obispo y a la que todas ellas en la única iglesia. No tenéis que temer sino un solo sentir en vuestro obispo. No tenéis que tener sino un solo sentir con vuestro obispo, escribe a los Efesios. Los felicita por una parte, pues se encuentran estrechamente unidos, como la Iglesia lo está con Jesucristo, Jesucristo con su Padre, dentro de la armonía de la unidad universal. Muy famoso entre los primeros mártires, quizás si no de origen, probablemente discípulo de los apóstoles, y el cristiano de mayor reputación en tierras de Oriente, después de la muerte de San Juan. Por eso debió ser llamado como obispo a la sede de Antioquía, que había presidido el propio San Pedro. La verdad es que San Ignacio no está en esta identificación, sino en el hecho bien documentado de su largo viaje hasta la muerte, después de su condena, desde Antioquía a Roma, pasando por las costas de Asia Menor y Grecia con una parada en Esmirna. Su destino era morir en el circo romano, para celebrar los triunfos del emperador Trajano en la Dacia. Y en el curso de la navegación escribe cartas que son uno de los testimonios más impresionantes de la fe ante el martirio que nos ha legado la Iglesia primitiva. en especial la que dirige a los fieles de Roma, pidiéndoles que no intercedan por él, a fin de que nada me impida ahora alcanzar la herencia que me está reservada. Custodiado por feroces guardias, los 10 leopardos, como él dice, Ignacio, sin alardes de jactancia ni gestos estoicos, ve la vida y la muerte como cosas entregadas que casi no le pertenecen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu Iglesia, concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy conmemoramos, así como le mereció a él una gloria eterna, así también nos dé a nosotros valor en el combate de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Película sobre San Juan Pablo II, inspirada por su secretario. Testimonio basada en el recuerdo del cardenal Luis Ruiz. Ciudad del Vaticano, jueves 16 de octubre del 2008. Al conmemorarse los 30 años de la elección de Juan Pablo II, la Santa Sede, en asociación con la Librería Editorial Vaticana, lanzó este jueves la película Testimonio, basada en el libro del cardenal Stanislao Dziurzyk, arzobispo de Cracovia y un amigo personal de Juan Pablo II, Una vida con Carol. La narración del cardenal Dziurzyk se intercambia con documentales y fotos inéditas provenientes, entre otras, de los archivos vaticanos y de colecciones privadas. Por esta razón, la película presenta detalles que no tiene el libro. La película es presentada este jueves a Benedicto XVI y a los participantes en el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra en el Aula Pablo VI del Vaticano. «Era mi deber escribir este libro porque el Papa me soportó durante 39 años», dijo entre bromas el cardenal Dziurzyk este miércoles en un encuentro con los periodistas en la oficina de prensa de la Santa Sede, acompañado por el actor Michael York y el productor Przemyslaw Hauser. «Para mí era una obligación escribirlo, porque la gente no quiere olvidarlo, sino más bien profundizar en su historia», agregó el prelado, quien confesó que siempre tuvo una relación filial con el Papa. Dziurzyk fue ordenado por el entonces obispo Karol Wojtyla en Babel, la catedral de Cracovia. Desde entonces, se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos, para ser luego su secretario cuando Wojtyla fue nombrado cardenal. En 1978, el Papa Juan Pablo II lo nombró su secretario personal, cargo en el que permaneció hasta el año 2005, cuando murió el pontífice, quien le escogió también para el ministerio arzobispal. La película Testimonio no pretende ser un calendario cronológico, ni un documental netamente religioso, solo para católicos. El objetivo de esta película de talla internacional es el de llenar el contenido del recuerdo esquemático de Juan Pablo II, que ha permanecido en Occidente, dice el productor Przemyslaw Hauser. Se trata de un retrato y un análisis dedicado a todos, espectadores y actores de la historia del fin del milenio y también a nuestros sucesores, dijo Pavel Pietra, coautor de Testimonio. La realización de la película duró casi un año, y los escenarios son principalmente la Ciudad del Vaticano, Cracovia, Badovice. En ella aparecen también reliquias de ornamentos religiosos que utilizaba Juan Pablo II cuando era obispo de Cracovia. Los compositores de la banda sonora son Vangelis, premio Oscar por mejor música en 1981 con la película Chariots of Fire, y Robert Johnson. Testimonio cuenta toda una época de la segunda mitad del siglo XX, de la historia de Polonia, Europa y el mundo. Muestra también el paso al nuevo milenio. Las imágenes dejan ver momentos desconocidos de la vida privada del Papa, también de su época juvenil. está construida en dos planos, uno material documental y otro de reconstrucción narrativa. Ambos formatos son unidos por el narrador inglés Michael York, quien hizo el papel de Juan Bautista en la película Jesús de Nazaret. Cuando uno conoce su historia, se da cuenta de la coherencia de su biografía con su profunda humanidad. Yo no crecí en un país comunista, pero he leído mucho sobre el tema. Si se coloca el personaje de Juan Pablo II en la realidad en la cual nació y creció, se revelan de manera todavía más evidente su increíble heroísmo y su determinación, dijo el actor. La idea nació antes de la publicación del libro. Cuando mostré el primer boceto a mis amigos, entendí inmediatamente que se trataba de un libro preciosísimo. El cardenal hablaba de muchas cosas importantes que hasta ahora no sabíamos, al límite, podríamos decir, supersticiones. Hasta ese momento no eran informaciones de primera mano de las que se pudiera decir, sí, lo he visto, fue así, dijo Permislao Hauser, productor de la película. Durante 40 años, diariamente el cardenal Jüwitz ha escrito una página en su diario. Seguramente encontraremos bastante material interesante para poder hacer una segunda parte, concluyó. El santuario de Fátima desconocía que Juan Pablo II fue herido por un cura español. El santuario de Fátima negó hoy que tuviese conocimiento de que el Papa Juan Pablo II haya resultado herido durante su visita a Fátima en mayo de 1982. Seguir leyendo el artículo. En breve comunicado, el santuario se refiere a noticias difundidas ayer miércoles por la comunicación social acerca de que su santidad había sido ligeramente herido por el sacerdote integrista español Juan Fernández Cron. El santuario mariano informa de que fue solo a través de la comunicación social que tuvo conocimiento de este hecho. Los detalles de este suceso se desvelan en la película Testimonio, basada en el libro Una vida con Karel del cardenal Estanislao de Wyss. La película se estrenará este jueves en el Vaticano con la asistencia de Benedicto XVI, coincidiendo con el 30 aniversario de la elección de Karol Wojtyla como Papa el 16 de octubre de 1978, y fue presentada el miércoles por Duywitz y el periodista italiano Gianfranco Duywitz, que es coautor del libro. En el film, el cardenal Duywitz, que fue durante 39 años secretario personal de Juan Pablo II, desvela detalles de este suceso que se había mantenido en secreto. El 12 de mayo de 1982, Fernández Cron pretendió matar en Fátima a Juan Pablo II con un cuchillo de grandes dimensiones cuando el Papa participaba en la procesión de la Vigilia Mariana. El cura español, según se ha mantenido hasta ahora, fue detenido antes de lograr su objetivo. El cardenal Duywitz cuenta en la película, según versiones de prensa, que el Papa, sin embargo, fue alcanzado, ya que cuando llegaron a una habitación del santuario de Fátima había sangre. No se especifica más. Juan Pablo II continuó su viaje a Fátima sin darle importancia a caso y Cron fue arrestado y tras varios años de prisión, expulsado de Portugal. Giovanni y María Bian, elección de Juan Pablo II marcó hito histórico. El director del diario oficioso del Vaticano, el Observatore Romano, Giovanni y María Bian, publica hoy un editorial dedicado al 30 aniversario de la elección como Papa de Juan Pablo II. En él recuerda que la elección del recordado siervo de Dios marcó un hito histórico al convertirse este primer pontífice en el primer sucesor eslavo de Pedro. En el editorial titulado De un país lejano, Bian relata que en la tarde del 16 de octubre de 1978, hace 30 años, la elección del cardenal Karol Wojtyla marcó verdaderamente un vuelco en la historia de la sucesión de la cátedra romana. Luego de casi medio milenio desde el tiempo de Adriano VI, el colegio de cardenales escogía como obispo de Roma a un cardenal que no era originario de la península itálica, y por primera vez en la historia, un eslavo llevaba a ser pontífice. Seguidamente recuerda que el mismo Juan Pablo II comentó que provenía de un país lejano, y llegaba a la ciudad que amaba desde el tiempo de sus estudios en el mundo, que comenzaba a gobernar como papa. Llegó con la pasión de un místico inmerso en su tiempo, y el vigor de una edad relativamente joven, y a la cual en un cónclave no se elegía a nadie desde 1843, cuando fue elegido el cardenal 53 años Giovanni Maria Mastai Ferrati, Pío XI. Tras resaltar con su pontificado, el Papa Wojtyla dejó transparentar desde su primera encíclica el camino del catolicismo para culminar el sagrado milenio. El director del Observatorio Romano recordó que por los años en que fue creado el cardenal por Pablo VI, el joven arzobispo polaco se convirtió en un protagonista de importancia, aunque muchos no lo conocían de la Iglesia Católica. El Papa, elegido en el segundo cónclave de 1978, tras la imprevista desaparición del predecesor, confirmó sin dudar, asumiendo un nombre doble, la continuidad con Juan XXIII y Pablo VI, y darle de voz a la llamada Iglesia del Silencio sofocada por los regímenes comunistas, comentó. Luego de recordar que este arduo trabajo le valió ser avaliado el 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima, a quien el Papa siempre le agradeció no haber perdido la vida, Bian resalta cómo el recordado pontífice tuvo fuerzas para vivir y ver 1989 y el 11 de septiembre de 2001, acompañado de cerca la contemporaneidad, con un valor y una determinación vividos y testimoniados hasta el último día de su vida terrena, 2 de abril de 2005, hasta su último suspiro. Así, en la memoria del mundo está la imagen de aquel Papa que hace 30 años se presentó como llegado de un país lejano, y que prontamente le dio visibilidad a la Iglesia Católica, gracias, sobre todo, a la multiplicación de los viajes internacionales que lo hicieron una figura familiar en todas partes del planeta, y también con una enseñanza imponente, enraizado en el amor de Cristo y en la defensa del ser humano. Una enseñanza escuchada también por muchísimos no creyentes y que no quedará sin fruto, concluye. El Papa pide a los obispos que defiendan la vida desde la concepción. El Papa Benedicto XVI exhortó hoy a los obispos ecuatorianos a defender la familia basada en el matrimonio, entre un hombre y una mujer, defender la vida en todas sus etapas y destacó la responsabilidad de los padres en la educación moral de sus hijos. El pontífice lo manifestó así en el discurso que dirigió a los prelados ecuatorianos que se encuentran en el Vaticano para la visita Ad Limina Apostolorum, la que están obligados a realizar cada 5 años todos los obispos del mundo al Papa. Benedicto XVI expresó a los prelados, que estaban encabezados por Antonio Arregui Yarza, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, su profundo pesar por la muerte del cardenal Antonio González Zumárraga, quien con toda abnegación y fidelidad ha servido a la Iglesia. Tras asegurar que los hombres tienen necesidad de un encuentro personal con Dios, el Papa les dijo que para desarrollar su labor en medio de un ambiente cultural y social que parece olvidar las raíces espirituales más profundas, tienen que llevar a cabo un generoso esfuerzo de difusión de la palabra de Dios, de tal manera que nadie se quede sin este imprescindible alimento espiritual, fuente de vida. Benedicto XVI les agradeció la labor que realizan para reclamar la atención de la sociedad sobre aquellos valores que hacen la vida humana más justa y solidaria, y les exhortó a defender la familia tradicional, basada en el vínculo de amor entre un hombre y una mujer. El obispo de Roma reiteró la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, con lo que de nuevo condenó el aborto y la eutanasia, y dijo que es responsabilidad de los padres la educación moral de los hijos, para transmitir a las nuevas generaciones los grandes valores humanos y cristianos que han forjado la identidad de vuestros pueblos. El pontífice reconoció la escasez de clero en muchas partes de Ecuador y pidió a los obispos que transmitan a los jóvenes la pasión por Jesús y los grandes ideales del Evangelio. Ese esfuerzo ha de ir acompañado del máximo cuidado en la selección y en la preparación intelectual, humana y espiritual de los seminaristas, precisó el Papa. El Papa Ratzinger aseguró que Ecuador necesita un laicado maduro y comprometido, y animó a los obispos a prestar una atención especial a los que pasan necesidades, los ancianos, los niños, los emigrantes y las mujeres abandonadas o maltratadas. Benedicto XVI resaltó la figura de Narcisa de Jesús Martillo Morán, la seglar ecuatoriana que este pasado fin de semana proclamó santa, y pidió su intercesión para que la Iglesia ecuatoriana, llena de fe y esperanza, se lance a la apasionante tarea de sembrar el Evangelio en el corazón de todos los hombres y mujeres de esa bendita tierra. Protestan mujeres en el Vaticano para exigir sacerdocio. Un grupo de unas 12 mujeres protestaron hoy en la Plaza de San Pedro del Vaticano para exigir a la Iglesia Católica abrirse al sacerdocio femenino, en un intento por ser escuchadas entre los asistentes al Sínodo de los Obispos. Vestidas como antiguas diaconisas, enfundadas en casullas color violeta, la delegación intentó hacer sentir su voz entre los asistentes al Sínodo de los Obispos, la cumbre episcopal que analiza todos estos días el papel de la Biblia en el mundo moderno. Estamos aquí para romper el silencio del Vaticano y pedir a la jerarquía la ordenación de las mujeres, incluso como obispos, dijo a la prensa Aisha Taylor, líder de la Conferencia para la Ordenación de las Mujeres. Durante un encuentro con periodistas del desfile de la protesta en la sede de la agencia DISTA en Roma, recordó que justamente este día, hace 400 años, Santa Teresa de Ávila pidió la inclusión de las femeninas en la jerarquía eclesiástica. Ponderó que la Santa Sede Apostólica tiene una influencia internacional, pero la obra de la Iglesia en el mundo no es completa porque sostiene solo sobre una pierna y una mano, la que corresponden a los hombres. Por otra parte, Angélica from the Movimiento Somos Iglesia aseguró que la misma Biblia pide igualdad entre los hombres y las mujeres, por lo tanto, toda interpretación diferente de las Sagradas Escrituras es injusta e incorrecta. La representante de los movimientos por ordenación femenina explicaron que en la Iglesia primitiva las mujeres tenían grandes responsabilidades y ocupaban ministerios. Durante la protesta y desfile, las manifestantes repartieron volantes entre los turistas y entregaron a los guardias suizos en los ingresos del Vaticano una petición formal en favor de sus reclamos. Muchas gracias por caminar dentro de estas notas de toque. Le deseo que el amor del Señor de los Milagros llene su vida de cielo y transforme su trabajo en fuerza de bendición para usted y los suyos, con el amor que se derrama a su paso, llenando de esperanzas reales de fuerte curación. Y llegamos al final de nuestra emisión de hoy, viernes 17 de octubre del 2008. Que el Señor los bendiga, los guarde y los llene de toda gracia y bendición. Jesús nos ama.